Y ya está con nosotros aquí en estudios el senador del Partido Colorado, José Amorín Valle, de Propuesta Vallista. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, esta mañana. Al contrario, un gusto y gracias por la invitación.
Hay unos cuantos temas para hablar con usted. Podemos empezar, por supuesto que está allí el tema de todo lo que ha ocurrido con el cambio que era propiedad del diputado suplente Sanabria, pero podemos empezar con la cadena, que es casi lo último. ¿Cómo vio la cadena del presidente Tabaré Vázquez?
Mal. A mí no me gustó nada. No, en realidad me pareció una pérdida de tiempo fenomenal. Cuando un presidente de la República pide 40 minutos para dirigirse a la gente, hablar del pasado, comparar años de inicio de acuerdo a su conveniencia, no hablar casi nada del futuro, obviar algunos temas que eran absolutamente necesarios, pasar por el tema de la educación en forma absolutamente superficial, decir que lo que hay en seguridad es profundizar las cosas, en varios temas dijo que lo que había que era profundizar y profundizar y profundizar. A mí, y con mucha gente que hablé de distintos partidos políticos, de todos los partidos políticos, me dio la sensación de que Vázquez está esperando que termine, quiere que pase 3 años, y que no va a ser, me parece a mí, absolutamente nada, nada. Podía haber hablado de la economía, podía haber dicho de qué se iba a tratar la rendición de cuentas, algunas líneas, no más impuestos, aunque no sé si la gente se lo iba a creer, pero podía haberlo dicho, intentaremos bajar gastos en temas superfluos, algo de eso. Para mí no dijo nada, no hubo nada interesante. Sí, recalcó algunas políticas positivas que tuvo él, sin duda, la del tabaco, la de la ceibalita, con todos los peros que podamos ponerle, pero yo creo que el balance es una cosa positiva, el crecimiento del país.
Ratificó la voluntad de diálogo. ¿Usted estaría dispuesto a concurrir, sí, a un diálogo, sí, del estilo de la seguridad pública del año pasado?
Yo creo que siempre que el presidente convoca hay que ir. Yo creo que sí, que esto, que es así, que la actividad política es así, aunque tengamos 1000 discrepancias.
Sí. Porque los blancos se cansaron, por lo menos la calle Pau se cansó.
Yo creo... Primero, voy a decir una cosa clara. Yo creo que el diálogo de seguridad, y lo dije antes, el diálogo de seguridad, que con leyes no se solucionan los temas. Que los temas de seguridad es mucho más que leyes. La ley es una cosa mínima en el tema de seguridad. O sea, me parecía que ese diálogo no iba a dar resultados realmente importantes.
El fiscal Subía dijo en las últimas horas, llegó la hora de aplicar las leyes.
Sí, claro, pero antes.
No de aumentar pena, decía. Sí.
Y claro, tiene razón. Tiene razón. Lo que hay que hacer es aplicar las leyes. Que por algún motivo, algunos quizás justificados, no se aplican. Entre otros porque cuando un juez tiene que mandar a un menor, por ejemplo, a un establecimiento de detención, dice, lo estoy mandando al infierno, en muchos casos. Entonces, ¿qué dice? Si yo meto a este chiquilín, delincuente, rapiñero, en fin, esos que la sociedad odia, en muchos casos, con sobrados motivos, pero lo mando a los 15 años a un establecimiento de detención, seguro que sale peor. Seguro que sale mucho peor de lo que entró. Entonces, el tema es mucho más complejo que una ley. Que hay que aplicar las leyes, estoy totalmente de acuerdo. Tiene razón Subía, comparto plenamente lo que dice Subía. Ahora, el diálogo siempre es bueno. Yo creo que, lo que pasa es que no tiene que haber expectativas mayores con el diálogo. La gente no puede creer que cuando va la oposición a dialogar con el presidente se van a solucionar los temas. No, el diálogo es el que tenemos que tener siempre los actores políticos, porque cuando uno está en esta actividad, en el fondo lo que cree es que todos pensamos lo mismo. Todos queremos que el país esté mejor y que la gente viva bien. Y bueno, entonces el diálogo, sí, para mí es una cosa en general positiva. Me parece que ese enfrentamiento, ese choque, no es necesario ni tiene que ser una cosa común en la actividad política.
Le vuelvo un paso atrás. Usted decía que le dejó gusto a poco esa cadena del presidente de la República. ¿Fue de los que caceroleó usted, senador?
No. Yo lo estaba escuchando. Yo lo tuve que escuchar. Es mi trabajo.
Capaz que después...
No. Yo, a ver, mi trabajo es escuchar al presidente.
No, eso está, ni que hablar.
O sea, para venir acá a hablar con ustedes, sí. Tengo que haberlo escuchado.
Esos 40 minutos los tenía que pasar.
Yo lo escuché, les voy a ser franco, tuve muchas veces ganas de cambiar de canal para ver alguna cosa más interesante, algún deporte, alguna cosa más, porque fue aburrido mismo, ¿no? Fue una cosa playa, llana, y aburrida. A ver, el Vázquez, gran comunicador que todos conocemos, me voy a corregir, que todos conocimos, no está más. No me gustó nada.
Muy bien.
Gusto a poquísimo. 40 minutos de pérdida.
Senador, vamos a pasar ahora. Después podemos seguir hablando de algunos temas. Está el tema ANCAP, etcétera. Pero hay un tema muy caliente que involucra al Partido Colorado, que es la situación del diputado suplente y secretario general del Partido Colorado en Maldonado. Una figura muy relevante, Sanabria, hijo de otro dirigente muy histórico, Wilson Sanabria. Todos sabemos de lo que se trata, el cierre del cambio, aparentemente actividades ilegales, con manejo de dinero. Ha habido actitudes distintas, algunas más tibias o menos duras, otras más duras. Usted fue, y su sector, de los que salieron con más fuerza en la crítica. ¿Por qué?
Yo creo que todo el Partido Colorado está en la misma. Yo creo que todos estamos para una, en este caso, sanción firme, una sanción clara.
¿Es la expulsión o la única?
Desde mi punto de vista, esto debería terminar en expulsión. Y no soy yo el que va a tomar la decisión. La que va a tomar la decisión es la Comisión de Ética. Rápidamente todo el partido entendió que sí, que la Comisión de Ética tenía que actuar. Y los ediles de la lista 100 de Maldonado, que es
la suya,
la nuestra, la que dirige Linger, que hoy no puede hacer política porque está en el Banco República, pero es esa línea, pidieron sí la Comisión de Ética y si entendía conveniente la expulsión. Y yo respaldé y creo que yo estoy de acuerdo. Yo creo que en estas cosas hay que ser muy, muy firme. Y voy a hacer algunas aclaraciones. Francisco Sanabria no era una figura importante dentro del Partido Colorado.
Bueno,
no,
tenía un cargo relevante.
El padre sí fue.
Sí. Pero él no era secretario político del Partido Colorado Maldonado.
Él era secretario general, como la señora esta que depositaba en el cambio Nelson, que hacía depósito, era la presidenta del Frente.
Sí. Si lo dijimos hoy o mañana.
Ella no estafó a nadie.
No, Sanabria se fue con la plata
de secretario gente, general, ¿no? Del Partido Colorado Maldonado no es un cargo menor.
No estoy comparando una situación con la otra. Los dos cometieron ilegalidades, aparentemente. ¿Por qué? Porque está prohibido depositar en un cambio.
Bueno, no sé si está prohibido.
No está habilitado, por lo menos.
No está habilitado el cambio a recibir.
Lo de Vergara, ese es otro tema que tenemos que estar. El Banco Central no tiene que controlar a las ferreterías. Pero el Banco Central sí tiene que controlar los cambios. Y el planeta entero sabía que la gente hacía depósitos ahí. La presidenta del Frente Amplio hacía depósitos ahí. El planeta entero sabía.
¿Pero por qué no lo anunció la gente colorada de Maldonado si lo sabía el planeta entero?
Los de Maldonado lo sabían todos.
¿Pero por qué no lo anunciaron ante la justicia?
Bueno, a ver, lo podía haber denunciado Colorado o la presidenta del Frente Amplio.
Sí, por eso digo. Digo porque es su partido.
No, pero el que debería saberlo era el Banco Central. Porque estas cosas hacen daño. Porque yo no sé si no hay una corrida cambiaria. Porque cuando uno empieza a profundizar en estos temas me dice, no, es muy común que los cambios reciban préstamos, que operen como bancos. Eso lo tiene que controlar el Banco Central. No es una ferretería. Lo que dice Vergara, ¿es lo mismo que depositar una ferretería? No, porque la ferretería no la controla el Banco Central. Y las casas de cambio sí las controla el Banco Central. Y ahí hay...
Le faltan inspectores y presupuesto al Banco Central, dijo Vergara también.
Bueno, está bien. Me gusta mucho más que diga eso y no que diga es por como ponerlo en la ferretería.
Dijo las dos cosas.
Bueno, entonces me dice... lo faltan inspectores y presupuestos y entonces no estamos cumpliendo con las cosas que tenemos que hacer, ayudémoslo a que puedan hacerlo. Es reconocer, no estamos cumpliendo y este es el motivo.
Volvamos a Sanabria. Usted decía...
Yo creo que hay que sancionarlo.
El padre era una figura muy importante.
Él no,
pero era secretario general del Partido Colorado Maldonado.
No era... A ver, las dos figuras principales del Partido Colorado Maldonado son el diputado Germán Cardoso y el director del Banco República, Eduardo Linger. Esos son los dos, digamos, líderes de los dos sectores grandes que tuvieron en la elección pasada, una elección 10.000 a 8.000 votos. O sea, una elección pareja. Sanabria no era de las principales figuras. El padre sí fue una figura principal del Partido Colorado, Wilson. Y eran personas distintas. Wilson era una personalidad, ustedes lo conocieron.
Sí, claro.
Por supuesto.
Era una personalidad fuerte, era un hombre llano. Sí. Era un tipo que se vestía como nosotros.
Bueno, pero parece tipo,
no tenía auto.
Una cosa era el padre, otra cosa era el hijo.
No, pero además parece que todo esto viene. El propio hijo dijo que él había heredado una situación muy complicada.
Con esto no estoy diciendo que uno era un santo y el otro no. Aclaremos. Pero quiero decir, eran dos personas distintas. Wilson era un hombre fuerte en el departamento de Maldonado. Fuerte. Francisco Sanabria no era una figura política importante.
Tampoco ahora, cuatro de era, copas, digamos.
No, era el secretario general del partido de Maldonado. Ahora, como secretario, eso agrava su situación. Si bien todo lo que hizo fue en el ámbito privado, es obvio que esto no tiene nada que ver con su actividad política, la gente no tiene una actuación en política y una actuación distinta a la actividad privada. La persona es una sola. Y si la persona comete episodios como el que aparentemente cometió, yo creo que hay que ser drástico, creo que hay que expulsarlo del partido. Y lo que yo creo, me parece que es la impresión que tiene la enorme mayoría del partido, de todos los sectores. Y yo creo, además, me parece, la Comisión de Ética del Partido Colorado se reunió anteayer.
Sí.
Anteayer hizo una cosa que hay que hacer, porque nosotros somos un partido que creemos en el Estado de Derecho, y por lo tanto se le notifica a Francisco Sanabria, se le da 3 días para que exponga sus descargos, y la Comisión de Ética está citada para el próximo miércoles, a los efectos de tomar decisión.
Una pregunta, porque acá nos llega un apunte, no sé si realmente no sé si es así, por eso se lo consulto. Francisco Sanabria fue candidato a diputado en 2009.
Sí.
Le comento. ¿En su lista?
Bueno, en la lista que me apoyaba a mí al Senado, sí.
Sí.
Nosotros.
Exacto.
En la elección interna del 2009 hubo 3 candidatos: Pedro Bordaberry, Luis Hierro y yo. Luis Hierro venía con un grupo del foro, entre los cuales estaba Wilson Sanabria. Cuando nosotros, después de la interna, hacemos un acuerdo con Tabaré Viera y vamos los dos al Senado, ese grupo que viene del foro se suma con nosotros. Y entonces, en la elección del 2009, no en la interna. En la interna no me votaron a mí. En la interna votaron al candidato que era el candidato del foro, a Hierro. En la elección del 2009 votan conmigo. Rápidamente, poco después de la elección 2009, se van con Pedro. Y entonces hacen todo ese pedazo de la campaña con Pedro. Desde la interna hasta la elección nacional, hasta una débil, pero al fin, sí, una campaña en la elección departamental, donde, como se ha conocido, ha sido público, Francisco ayudó económicamente.
¿Y fue suplente suyo en el Senado?
No.
Justamente, senador.
No, a ver, en la lista del Senado nuestro estaba Wilson Sanabria. Francisco
padre,
nunca estuvo.
El padre.
Con Francisco yo con Wilson Sanabria tuve diferencias importantes en mi vida, algunas públicas. Hay una que está en el diario El País de fines de la década de los 90, cuando yo todavía no era un político, no tenía cargos políticos, pero hay una cosa bastante importante en el diario El País. Con diferencia, yo lo conocí mucho más a Wilson en esa ocasión, cuando hacemos este acuerdo con Tabaré Viera. Y la verdad que con Wilson yo tuve una relación fluida. Ustedes lo conocen, era un hombre con el que se podía hablar, era un hombre inteligente, corta porque después después pasaron a trabajar en Vamos Uruguay, pero tuve una relación bastante fluida, conversé bastante con él. Con Francisco no, con Francisco yo tenía una relación, diría que mínima.
De alguna manera introdujo el tema el senador, del final. Bueno, perdón. No, estoy pensando en el diputado
Carlos de
Senador. No, fui unos cuantos años diputado.
Claro, sí.
Las primeras veces que veíamos era diputado.
O estaba pensando en la pregunta que le iba a hacer. Es que usted de alguna manera quedó allí con el tema Sanabria, el tema financiamiento de los partidos. Esto replantea el tema financiamiento de los partidos. Yo lo digo porque justamente era lo que estaba pensando. El diputado Cardoso, ese diputado, dijo aquí hace pocos días, que no sabía si Sanabria había puesto dinero en su campaña electoral. Sin embargo, después se supo, un informe de la Universidad Católica, lo publicamos aquí en el portal, que Sanabria no solo puso, sino que fue el que más dinero puso en la campaña electoral. ¿Cómo ve este tema usted, senador?
Bueno, yo creo que hay que transparentar estos temas. Creo que estamos trabajando en este tema. Yo creo que es un tema complejo, el tema de las campañas políticas. Yo no escuché lo de Cardoso. A mí me dio la impresión de que seguramente lo que él quiso decir es que no sabía si había puesto en la campaña nacional del Partido Colorado.
Él refería a la campaña.
A la campaña, general, cuando en esa elección que dicen que trabajó, que apoyó a mi candidatura al Senado, en esa elección en Maldonado, seguro que puso plata. Seguro. No puso un peso en la campaña nacional. Por lo menos, ese es el recuerdo que yo tengo. Hace bastante tiempo de esto, ¿no?
2009.
Ni un peso en la campaña nacional. Y no, y además son... Y esas campañas, uno maneja relativamente las cifras. Esas cifras porque uno está en otra cosa, está recorriendo el país, armando... pero estoy seguro que no puso un peso en la campaña nacional. Sí, estoy seguro que en la campaña departamental. ¿Cómo funciona esto? Hay distintos departamentos. Y hay departamentos a los que usted desde la central, digamos, los tiene que ayudar. Los asiste, les hace las listas, les paga algún club. Hay un acto y tiene que ayudar para el acto. Uno asiste desde la central. Hay otros departamentos que se bancan solos. Bueno, Maldonado era el típico departamento que se bancaba solo. Así que, si me preguntan a mí, ¿si puso? Sí, claro.
¿Y le preocupa que ahora se sepa que puso desde una perspectiva en la que está requerido, digamos?
No, bueno, está. Yo, si está requerido, en esas cosas no había por qué saberlos. En realidad, la impresión que había en Maldonado era que Sanabria era un hombre muy sólido. Y que el cambio Nelson y los Campos y las Torres, y era un hombre de muchísima fortuna. Creo... Así como yo digo que en Maldonado todo el mundo sabía que en el cambio Nelson se tomaban, la gente depositaba dinero, también digo que todo el mundo tenía la absoluta sensación de que la familia Sanabria era totalmente sólida, que nadie iba a pensar que este está sacando ahí, está sacando lo último. Nadie.
Que sí, que iba a pasar esto.
Nadie. A ver, era una familia muy sólida. Uh-huh. Con algunos de sus integrantes, además, no tengo duda, personas de bien que fueron engañadas en su buena fe, no tengo duda. Ahora, hay que ver en qué termina todo esto. Yo lo que digo cuando digo que hay que echar que hay que expulsarlo del partido, que no alcanza con aceptar la renuncia, porque no es lo mismo aceptar la renuncia que expulsar a una persona, por supuesto que digo si se confirman todas estas cosas.
Sí, ni siquiera le aceptaron la renuncia, se la pidieron la renuncia. Sí. Y después se la aceptaron. No fue que voluntariamente renunció.
Bueno, día a día las cosas se agravan. Entonces yo creo sí que me parece que la señal que tiene que quedar el partido y que tenemos que dar todos los que estamos en la actividad
tarjeta política. Tarjeta roja.
En la actividad política, en Uruguay siempre se habló de los políticos como personas decentes y honestas, en general. Cuando uno mira hoy todavía los índices de corrupción de América Latina, en un continente muy corrupto, Uruguay siempre tiene los mejores índices. Yo vengo de una familia que hace 200 años que está en la política.
¿Qué le parece?
Que tuvo... 4 presidentes,
sí.
Muchos senadores, muchos diputados y muchos ministros. Y ninguno es rico. Todo el mundo trabaja para vivir. Nadie tiene un peso. Pero no es una familia. Eso era la política en Uruguay. Es una de las cosas que tenemos nosotros que tenemos que valorar. Es una diferencia. Por eso es que no nos gusta lo del avión del presidente. Porque queremos un presidente que viaje en línea. Porque
es una discusión.
No, porque quiero decir... Está bien, pero ¿por qué la gente piensa en eso? Porque eso es la República. Eso es el diputado, el senador haciendo cola en el cine.
Eso sin duda. Pero que un presidente tenga que haya un avión presidencial. Bueno, eso todo tema.
Vamos a hablar
bien.
Pero quiero decir, está bien, eso es lo que le gusta a la gente.
El presidente haciendo cola, el ministro haciendo cola.
Y eso es lo que tenemos que defender. Cuando viene un extranjero, y si vos venís solo al restaurante y nadie te dice nada, nadie. La gente saluda con amabilidad, otro... Miran con alguna carita de no simpatía, que también pasa.
El presidente cuando va al exterior le dice a los inversores, vengan tranquilos, que acá no tienen que usar auto.
Claro, pero los periodistas cuando van a mi casa.
Ni guardaespaldas.
A nosotros nos dicen, che, estás por ahí a las 10 de la mañana, podés ir a tu casa a hacer una nota el fin de semana. Sí, dale, venite. Dice, esto no pasa en el resto de América. Cuando le decimos a los periodistas, que lo que pasa es que nosotros somos como compañeros de trabajo. Entonces, esas cosas... Es lo que tenemos que defender del Uruguay. Entonces, cuando hay un acto de corrupción de estos, tenemos que ser duros, porque es una ventaja que tiene el país.
Senador, rápidamente, porque se nos está yendo el tiempo, uno de los últimos casos que trascendió ha causado gran preocupación, está en pleno curso de la investigación judicial, esa mega estafa al Fonasa. ¿Cómo la ha visto usted?
Bueno, primero, todavía no sabemos cuánto es un escándalo. Es un escándalo. El Fonasa pierde 400 millones de dólares por año, tiene un déficit de 400 millones de dólares por año. El Renta General le tiene que hacer dinero y vemos que tiene una administración caótica. Ahora, lo primero que llama la atención, tenemos un fenómeno financiero. Un chico de 23 años empezó hace 7, cuando tenía 17, una operativa en el que engañó a todo el mundo. Pero además no solo los hacía, los afiliaba a la mutualista y cobraba su parte, sino que después les hacía dar parte médico para cobrar lo que le pagaban. O sea, es un escándalo. Y bueno, ahí tendrán que ir a fondo. Esto parece, si es un chico de 17 años el que craneó todo esto, si es el jefe de la banda, si no hay nadie que lo ayude, si no hay otra cabeza que le dijo esto es lo que hay que hacer, el tipo es un fenómeno, ¿no? Lo tiene que contratar inteligencia de la policía para que trabaje del lado nuestro y no del lado de los chorros.
El tema es muy profundo, no hay tiempo. Una pregunta, un sí o no. ¿Cree que va a haber procesamientos en la investigación de ANCAP?
Voy a ver. Yo creo que hay algunos casos. Yo personalmente creo que hay algunos casos. No, quizás no los más grandes, pero algunos casos que hay delitos notorios.
Ah, sí.
Para mí sí. Eso, y bueno, para mí, voy a poner el caso menor. El de los $5,000 de la radio. Le dan $5,000 a una radio que no existe. Digo, eso es un delito. Me parece a mí. El que decide es el juez. Nosotros solo hacemos la denuncia.
Muy bien, senador José Amorín Valle, del Partido Colorado, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en El Espectador.
Al contrario, un gusto.
Bueno, hasta la vuelta, senador.